promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da la oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, educación, un espacio para el lazo social. Segunda parte, jóvenes y tecnología.
Muy buenas amigas y amigos, tenemos hoy el gusto de recibir otro programa, invitadas para otro programa de la serie Educación, un espacio para el lazo social. Ya se han realizado distintas programaciones en el marco de esta serie, la segunda serie radiofónica, Violencia y Sociedad, que es una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica, está adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de esta universidad y, por supuesto, el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Me da mucho gusto darle la bienvenida. Tenemos tres invitadas muy calificadas para tratar el tema de hoy, que es de qué manera las tecnologías de información contribuyen a crear un espacio para el lazo social en el mundo escolar, es decir, entre docentes, estudiantes. Nos va a interesar mucho la perspectiva de los jóvenes en esta conversación. Y les decía, tenemos invitadas muy calificadas, tenemos con nosotros a Eleonora Badilla Saxe, quien es especialista en educación. Muchas gracias, Eleonora, por aceptar esta invitación.
Gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar aquí, Sonia Marta.
Muchas gracias, Eleonora. Ya este tema se empezó a dibujar en una conversación que tuvimos recientemente en esta misma radio. Bueno, y tenemos también con nosotros a Felisa Cuevas. Un gusto, Felisa, tenerte aquí con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias igualmente y un gusto compartir con ustedes en esta oportunidad.
Y también nos acompaña Vivian Álvarez, ambas de PROSIC, de la Universidad de Costa Rica, que me gustaría, Felisa, que comenzara, tal vez Felisa, recordándonos lo que es el PROSIC a quienes nos escuchan, porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar.
Sí, con todo gusto. En efecto, PROSIC es el programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica, que se estableció en el año 2005. Con el fin de ser un espacio multidisciplinario con un enfoque centrado en el ser humano, dedicado al estudio, la reflexión, el análisis de políticas y el desarrollo de actividades y proyectos para un mayor y mejor uso de las tecnologías de información y comunicación en beneficio de la sociedad costarricense. PROSIC es un programa que está vinculado directamente con la rectoría.
Como ven ustedes, lo hemos señalado en otros programas aquí en Radio Universidad, pero en particular en esta serie, las universidades tenemos el compromiso con la sociedad no solo de diagnosticar, detectar problemas y preocupaciones, sino también de generar alternativas y de generar soluciones. Y yo pienso que el programa de hoy va en esa línea, porque en programas anteriores se ha hablado de la violencia en la sociedad y cómo esta se refleja en el mundo escolar, pero hoy vamos a tratar de descubrir un poquito esas posibilidades de esta plataforma maravillosa que son las tecnologías de información para los jóvenes. Bueno, ¿qué tenemos sobre esto? ¿Cuánto se ha ampliado el acceso? Podríamos con Vivian y con Felisa en un primer momento resumir los resultados de un estudio muy importante casualmente que hizo PROSIC dentro de este mandato que nos recordaba Felisa Cuevas de contribuir al desarrollo de la sociedad costarricense. ¿Cuál es este estudio que realizó entre 2007 y 2009 PROSIC en relación con las tecnologías de información en el mundo de la educación secundaria, básicamente, ¿verdad? Docentes, estudiantes.
Sí, interesante porque en esa lógica del PROSIC, uno de los temas que nos interesó en un primer momento fueron los jóvenes. Después lo circunscribimos un poco más a los jóvenes de secundaria, pero nos interesó entonces entrar en el ámbito educativo, ver qué estaba pasando, cómo se relacionaban las tecnologías de información y comunicación con los jóvenes, con ellas, pero después nos interesó profundizar un poco más y ver qué pasaba con los profesores, ver qué estaba pasando en los colegios y establecer un contraste entre estos grupos. Entonces, fue un estudio que se inició en el año 2007 y tuvimos las publicaciones ya en el 2009. Y lo concebimos como un análisis de la expresión de la brecha digital en el ámbito educativo, tanto para estudiantes como para docentes. Entonces, en ese sentido, analizamos los usos, capacidades, actitudes de estudiantes y del personal docente de los colegios de secundaria hacia tecnologías de información y comunicación. Trabajamos con colegios, tanto públicos como privados, en una muestra representativa en zona rural y urbana. Y queríamos también entonces establecer las diferencias, como les decía anteriormente, más significativas entre ambos grupos. Y en ese sentido, pues vale la pena recordar un poquito qué estamos definiendo como tecnologías de información y comunicación. Para nosotros lo definimos, y es una definición que establece la CEPAL, como herramientas y procesos necesarios para acceder, recuperar, guardar, organizar, manipular, producir, intercambiar y presentar información por medios electrónicos, lo que incluye lo que es el hardware y el software, y telecomunicaciones en forma de computadoras, teléfonos celulares y toda esta nueva tecnología, y programas tales como aplicaciones multimedia y sistemas de base de datos.
Como ven, acá tenemos un estudio muy, muy importante, sobre todo si hablamos de las tecnologías de información, como nos decía Felisa, como herramientas que tiene la sociedad para comunicarse, para compartir información. Eleonora, vos en el programa anterior que tuvimos la oportunidad de compartir, te habías referido a este espacio como un espacio que considerabas desde el punto de vista del mundo educativo como un espacio fundamental. Me gustaría oír tu criterio para luego regresar con Vivian y profundizar en los resultados del estudio del PROSIC, de manera que vayamos construyendo este conocimiento con las amigas y los amigos que nos siguen en el programa, de qué estamos hablando cuando pensamos en un espacio para la expresión de los jóvenes de Costa Rica.
Sí, claro. Yo creo que a esa definición de CEPAL le hace falta que en realidad en este momento es una herramienta de comunicación y de socialización, porque ahí la CEPAL lo enfoca bastante hacia lo que ha sido tradicionalmente la computación, que es una forma de almacenamiento y de recuperación, sistematización de la información. Pero las tecnologías se llaman TICs porque es información y comunicación. Entonces, actualmente las tecnologías, esa parte es fundamental, pero trascienden toda la parte de lo que es la recuperación y sistematización de la información y tienen muchísimo de lo que es la comunicación y la socialización. Por ejemplo, si vemos el rescate de los mineros recientemente en Chile, las tecnologías, claro que sirvieron para toda la información y los ingenieros pudieron llegar a ellos, pero lo más importante fue la comunicación permanente que pudo haber en doble vía entre los que estaban en las entrañas de la madre tierra y los que estaban afuera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es una parte de comunicación y de socialización, cómo ellos empezaron a socializar, cómo uno de ellos pudo ver el nacimiento de su Eva, ¿verdad? En la superficie, en el campamento Esperanza, mientras estaba en las entrañas de la tierra. Entonces, en ese sentido, hay que dar un paso más allá y las TICs cada vez son... importante la información, porque es vital la información, pero lo importante es la comunicación, sobre todo en los jóvenes, la comunicación y la socialización.
Un experto que le da seguimiento al desarrollo de los jóvenes nos comentaba acá en esta serie que, de acuerdo con su criterio, la posibilidad que tenían los jóvenes de expresarse a través de estas plataformas era una de las alternativas frente a esa reproducción de la violencia. Es un tema que vamos sobre el que vamos a volver, pero efectivamente para hablar de eso necesitamos esos datos que recuperó PROSIC acerca de, bueno, efectivamente tienen acceso y cuáles jóvenes y cómo se comportan los profesores frente a esa opción maravillosa que está ahí. Yo el día de ayer tuve una experiencia que dije, muy significativa de cara al programa, con una joven con la que comparto muchas actividades. Hicimos un trámite que resultó positivo para ella y me llamó la atención que nos subimos al vehículo y la primera frase que dijo, a pesar, si además de la alegría que mostraba, es: ¿a quién le tengo que contar esto? Y de inmediato empezó a usar el teléfono celular. Es decir, el hecho en sí era importante, pero igualmente importante era que minutos después tenía que compartirlo y tenía que comunicarse alrededor de él. Entonces me dije, bueno, ese experto que nos acompañó en un programa, don Jorge Delgado, tenía razón, efectivamente, lo que vemos todos los días, para los jóvenes eso es vital. Ahora, Vivian, con este estudio que hizo el PROSIC, con respecto a los jóvenes de la secundaria, que es ese universo, según nos explicaba Felisa, en que ustedes se concentraron, ¿qué acceso real tienen los jóvenes a esa plataforma? ¿Qué actitudes tienen? ¿Qué pasa en el mundo de la educación secundaria en relación con las tecnologías de información y comunicación?
Bueno, claro, primero que todo aclarar que el estudio, bueno, fue de cobertura nacional, se hizo en 49 colegios, y que, bueno, tuvo una muestra de 2.500 estudiantes y 1.100 profesores. Bueno, en ellos notamos que existen brechas, dado la variable de ingreso, creamos una variable de ingreso, y vemos que está hecho una variable muy fuerte en que los muchachos tengan acceso, tengan conocimiento y tengan posibilidades reales de acceder a ellos. Por ejemplo, vemos que según la encuesta que hicimos, la computadora solo existe en un 60% de los hogares de estos muchachos. Si bien es cierto, es muy superior a lo que muestra la encuesta de hogares, por ejemplo, los porcentajes son mucho menores, 20% menos más o menos. Creemos que estas brechas se dan más en los hogares de menor ingreso. Por ejemplo, en los muchachos que vienen de condición económica baja, apenas una tercera parte de ellos tienen una computadora en el hogar. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto, permiten para comunicarse, primero tenemos que darle los instrumentos o ver la manera en que estos instrumentos lleguen a ellos. Por ejemplo, una herramienta como el Internet, que es de gran versatilidad, apenas nos registraron menos de un 10% de los muchachos de condición económica baja con Internet en el hogar. Mientras que de condición económica alta, tres terceras cuartas partes, 75% aproximadamente, tienen Internet en el hogar. Entonces aquí hay una facilidad muy grande para unos y una barrera muy grande para otros. Por lo cual también nos dimos a la tarea de buscar, si no tienen dónde en el hogar, dónde están buscando. Bueno, el principal lugar es el café internet. Nos dimos cuenta que el colegio como tal no está siendo un punto de acceso para ellos, aunque igual en las zonas rurales se siente el mayor acceso y mayor acogida de los muchachos por ir a los colegios a usar la computadora y usar internet, pero de igual modo es el último lugar donde ellos van a buscar la accesibilidad y la comunicación.
Bueno, me parece, Vivian, que ese dato es un dato importantísimo porque tiene que ver, y yo le voy a pedir a Felisa que hagamos un pequeño paréntesis y que definamos qué estamos entendiendo por brecha, porque es una palabra que usamos, pero bueno, qué importante cuando compartimos el conocimiento, ¿verdad? Que todo ese lenguaje de un grupo de especialistas, la sociedad lo vaya asimilando, sobre todo porque son fenómenos toda la sociedad los vive y los conoce. Lo que pasa es que a veces el lenguaje se convierte en una barrera para que esto no lo sea. Porque vamos a volver sobre el tema, le voy a pedir a Eleonora que comente este asunto que tiene que ver con el nivel de ingreso y el acceso a, por ejemplo, un espacio como internet, pero también la visualización, la simbolización del espacio del colegio como el lugar o no de oportunidades para esa comunicación y esa expresión. Uh-huh. Felisa, brecha digital.
Bueno, brecha digital, en los términos más simples, es la distancia que existe entre aquellos que tienen acceso y los que no tienen acceso a las tecnologías. Y como decía Eleonora, no solamente estamos hablando de la computadora, la internet, sino también el tema de comunicación que pasa por los teléfonos celulares. Y no solamente en términos del acceso a poder yo comprarme un aparatito, sino la posibilidad de conectarme, ¿verdad? Entonces, en términos de conectividad y en términos de acceso a los servicios. Nosotros para PROSIC la definimos, para el caso del estudio, la definimos como esa distancia que existen en los que pueden acceder y los que no pueden acceder. Y señalábamos, de acuerdo con lo que mismo Castell establece, que hay brechas que son muy importantes, pero son brechas que se van salvando en términos de edad, en términos de capacidad adquisitiva, en términos del conocimiento. Es decir, que conforme la población tiene más edad, tiene menos acceso a ciertas tecnologías. Existe una barrera. Por lo contrario, los jóvenes tienen una propensión muchísimo más alta a relacionarse con las tecnologías porque nacieron casi que en el mundo tecnológico. Entonces, las brechas se manifiestan más en términos de edad, en términos, como señalaba Vivi, de condición económica, pero hay una brecha de conocimiento que es muy importante. Y esta es la brecha que, de alguna manera, tenemos que analizar, tenemos que profundizar para poder salvarla. Porque las brechas, y por así señalarlo, también tenemos brecha entre países, de países como los países desarrollados, que tienen mejores relaciones, mejores condiciones para que su población acceda a estos sistemas y servicios, y los países pobres que no la tienen. Y dentro de los países, tal como lo establecía Vivian, las brechas se expresan en razón de también el tema económico.
El nivel de ingresos.
Pero estas brechas de conocimiento, es decir, hay que ver cómo se puede establecer mecanismos, formas, políticas para que la mayor parte de la población tenga posibilidades de romper esta barrera de conocimiento, romper esta barrera del miedo a las tecnologías y poderse adentrar, porque innegablemente este es el mundo actual y es una herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población.
¿Cómo no? Una herramienta fundamental. Vamos a pedirle a Eleonora que se refiera precisamente a ese dato tan importante que nos daba Vivian para que luego ella amplíe un poco más los resultados tan importantes de esta investigación como un elemento para la reflexión de hoy. Eleonora, si los estudiantes, sobre todo de determinado nivel de ingreso, como nos decía Vivian, o de diferentes zonas geográficamente hablando, no ven el espacio del colegio como el primer sitio al que pueden acudir para tener esta comunicación con el mundo, ¿qué derivaciones le ves vos como educadora a esta realidad?
Bueno, primero quería referirme a este asunto de la brecha. A mí me preocupa mucho que usemos el término brecha digital porque pareciera como desconectado de las otras brechas que decía Felisa, ¿verdad? Que es la brecha económica, la brecha educativa, porque entonces lo que hacen los organismos internacionales y quienes financian proyectos educativos, es decir, hay una brecha digital, bueno, entonces démosles el acceso a internet y las computadoras y resolvemos la brecha. Y eso es una falacia, ¿verdad? Porque en realidad las brechas es lo que las otras que señalaba Felisa, es una brecha económica, es una brecha educativa y es una brecha de conocimiento, como decía Felisa, ¿verdad? Entonces, si decimos brecha digital, resulta que con dar tecnologías digitales y acceso a internet la resolvemos. Y entonces en esa falacia podemos cometer errores muy grandes. Las brechas siguen siendo las mismas de siempre de la humanidad. Son unas brechas económicas, políticas, educativas, de oportunidades y sociales, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro para que no creamos que con darle conexión, porque resulta que efectivamente, como dice el estudio de PROSIC, hay muchísimo más acceso en poblaciones con mayores posibilidades económicas y educativas. ¿Pero qué están haciendo? ¿Y en qué lo están usando? Yo me lo cuestionaría muchísimo, empezando por ahí. Entonces, en realidad la brecha digital no es tal, ¿verdad? Por otro lado, esto que señala el estudio de PROSIC debería ser un insumo fundamental para el país, para todo lo que es el planeamiento, la planificación y todo lo que es política nacional y política educativa. Si sabemos que los jóvenes, y no solo los adolescentes, su mayor necesidad es la de comunicación, socialización y acceso a la información. Y eso lo tienen que buscar en otro lado, que no es el colegio, como dice el estudio de PROSIC, estamos ante un reto mayúsculo y un problema enorme que tenemos que resolver, porque si no lo encuentran allí, lo van a ir a buscar en otro lado, no tengan la menor duda. Uh-huh. Porque la comunicación y la socialización en los jóvenes, niños y niñas, es una necesidad. Uh-huh. ¿A dónde los van a buscar? En las pulperías que tienen videojuegos. ¿Y qué van a ir a hacer a la pulpería? ¿Cómo socializan ahí? ¿Con quién? ¿Quién está vendiendo otras cosas en la pulpería que no son cosas alimenticias? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo cuando? Porque las computadoras, los teléfonos celulares son computadoras, ¿verdad? Bajan cosas de internet, los tienen en la mano, entre la bolsa. ¿Qué están haciendo? Socializan, sin duda. ¿Pero qué están haciendo? ¿A qué están teniendo acceso? Los de todas las clases sociales. Y si el colegio ni la escuela está promoviendo un ambiente formativo y educativo para que puedan satisfacer sus necesidades primarias de comunicación y socialización, estamos en un problema mayúscula. Y ahí lo conectamos directamente con la violencia. Los primeros que estamos siendo violentos con los jóvenes y niños somos nosotros, porque no le estamos entendiendo cuáles son sus necesidades y no les estamos dando la posibilidad de satisfacerlas de una manera formativa en la institución educativa. Y los estamos, no, como dicen, son desertores, no, los estamos expulsando del sistema para que puedan ir a buscar estas tecnologías y esta forma de socializar y comunicarse en otros lados. Les voy a contar una anécdota de una investigación que estoy haciendo, que se llama el Homo sapiens. Sapiens viene no de sapiens, de saber, sino de Z-A-P-P-I-E-N-S, de zapping, que es lo que hacemos.
El zapear
de un canal a otro, eso uh-huh. se llama, y de una información a otra, eso se llama, y, ¿verdad? Esta investigación se llama el Homo sapiens, con Z, que es los jóvenes ahora que van de una información a otra, de un canal a otro, y eso es un término acuñado por dos investigadores daneses. En esta investigación fuimos a un colegio en una zona muy marginal en San José y vimos que a la salida del recreo salen todos los muchachos corriendo y se sientan alrededor de la dirección con los teléfonos celulares. Y entonces yo dije, ¿qué es esto tan extraño? Me acerco, el director tiene señal a internet y ellos necesitan comunicarse, son hipersociales. Entonces pasan todo el recreo sentados alrededor de él. No tienen acceso a computadoras en un laboratorio, por dicha, porque ya si es un laboratorio, ya nada que ver. No tienen acceso en el aula. Exacto. Pero tienen acceso en su teléfono celular alrededor de la oficina del director, que tiene acceso a internet.
Uh-huh. Interesante cómo empiezan las prácticas a transformarse, ¿verdad?, en los colegios alrededor de este espacio de comunicación, y qué vital para ellos. No, Vivian, probablemente tenés otros datos alrededor de los jóvenes en la investigación que hizo PROSIC que nos puedan seguir alimentando esta reflexión y compartirla con quienes nos escuchan.
Sí, claro. Bueno, un poco en la línea que estaba hablando doña Leonora, le preguntamos a los muchachos si usan las computadoras e internet para lo que es la parte educativa, sus tareas, sus cuestiones. Y bueno, tal vez no necesariamente fue enfocado en la generación de conocimiento, sino tal como herramienta de apoyo. Y bueno, un 83% de los muchachos nos dijeron que usaban la computadora para sus labores escolares. El internet sí fue un porcentaje más bajo, pero ello también debido al hecho de que no todos tienen internet y no todos tienen un café internet. Por ejemplo, en las zonas rurales, no costeras, claro está, el acceso a un café internet es bastante bajo. En cambio aquí, por ejemplo, en San José o en las zonas donde hay playas, ahí sí es más cerca el contacto con los cafés internet. Pero las computadoras y los que lo tienen, sí tienen un gran uso de este elemento para sus labores escolares. En el caso de los profesores, que fue uno de los hallazgos que más nos gustó, que fue muy sorpresa para nosotros, mucha alegría, era que más del 90% de los profesores tienen una computadora, tienen incluso internet en su casa y hacen uso de estas, incluso más que los muchachos. Entonces aquí lo que vemos es una falta de, tal vez, de sincronía entre lo que se está dando en clases, porque casi ninguno de ellos está incorporando el uso de tecnologías en clases. Más del 60% todavía sigue usando pizarra y tiza para dar sus lecciones, y muy pocos están incorporándolo, pero todos tienen el conocimiento de cómo usar una computadora, cómo ingresar a internet, cómo usar elementos de audio y video que podrían ser bastante útiles en el uso de sus lecciones, pero no lo están haciendo. Creemos que hay una falta de canalización entre esos dos elementos, que están el potencial del joven en querer usar las tecnologías. Hay una buena actitud, muy pocos son los que dicen que no le interesa, y de igual modo está el lado de los profesores, que ellos están muy anuentes a usar las tecnologías, pero falta la conexión entre eso, una política que pueda unir eso. Del lado de los directores, por otra parte, pues vemos de las cosas interesantes que encontramos en el contraste que hicimos, fue que ven que hay una accesibilidad más grande que los mismos profesores y estudiantes consideran que tienen. Entonces, aquí hay que ver por dónde es que va el asunto, ¿verdad? Si es que el acceso que los directores ven es muy irrealista y no corresponde a lo que ellos tienen, o que los equipos están y pueden usarlos, pero no se le han dicho a los profesores y a los estudiantes que tienen acceso a ello. Esa es otra cuestión que, bueno, nosotros no lo analizamos en este estudio como tal, cuál es la razón fundamental, pero sí vimos una distancia muy grande entre ellos.
A ver si entendí bien. Los directores perciben que el acceso es mayor de lo que parece ser en la realidad del acceso.
Pero con una diferencia significativa. Significativa. Ahí, y ahora Vivi tal vez puede señalar ya los datos concretos, pero la percepción que los profesores tienen del acceso que estudiantes y profesores tienen a las TIC en su colegio es
grandísima. Ejemplo, el estudiante considera que tiene acceso a la computadora solo un 35% de ellos, y el director dice que ellos, los estudiantes, tienen un acceso de un 87%.
Es una diferencia una brecha grandísima.
En el caso de los profesores, ellos consideran, los profesores, que ellos tienen acceso, un 42% ellos tienen acceso. Los directores dicen que un 78%. Entonces son visiones muy distintas. Lo que queríamos ver era la percepción que tenía cada uno del acceso en el colegio.
De los actores, sí, porque sí. Finalmente son tres actores que están en un mismo espacio. Exacto. ¿Verdad? Estarían valorando aparentemente un espacio que comparten.
Sí, y la visión es totalmente distinta. Entonces queda la incógnita de qué es, si yo como directora estoy sobrevalorando lo que tengo en el colegio y el acceso que hay, o si no se está dando la información fluida de que todos estos equipos se pueden usar, se pueden utilizar en las clases, no sé, darle un uso más, un fin más provechoso.
Digamos, ¿qué te parecen esos datos, Eleonora? Es interesante.
Bueno,
¿verdad?
Solo puedo especular, sí. ¿Verdad? Bueno, Elisa quería decir porque una cosa.
Sí, Elisa,
en relación con lo que Vivian anteriormente señalaba del uso de las tecnologías en el colegio y el acceso en general de los jóvenes y de los profesores, porque realmente yo reitero que fue una sorpresa muy, muy, muy buena. Decir que, porque la percepción que teníamos y en general la gente tiene es que los jóvenes tienen mayor acceso o mayor contacto con las TIC que los profesores. Y realmente no, la diferencia es mínima entre ellos. Y de hecho, hay mayor tenencia en el caso de los profesores, evidentemente porque tienen mejores condiciones para poder comprar las tecnologías. Pero eso fue bueno. Pero lo que una de las cosas que también nos interesó muchísimo y nos fue una sorpresa favorable es que no hay mayor diferencia entre las zonas rurales y urbanas. Y de hecho, en las condiciones de uso de las TIC para el estudio en las zonas rurales son mejores que en las zonas urbanas. Y pudimos constatar que, y la otra cosa, que el uso de tecnologías para la enseñanza-aprendizaje, tampoco hay mayor diferencia entre colegios privados y públicos. Es decir, las TIC no se están incorporando a estos procesos. Uh-huh. Es decir, la gente las usa, la gente accede a ellas, los muchachos las usan para estudiar, los profesores para preparar sus clases, pero ya ser como un elemento.
En el hecho
en el
educativo
hecho,
que
en
comparten.
El aula, en el hecho educativo, exactamente. Uh-huh. Eso no se concreta. Entonces, y no hay mayor diferencia entre colegios públicos o colegios privados.
Sí, de hecho, estas informaciones de un estudio con datos cuantitativos rigurosamente planteado con una población estadísticamente controlada son sin duda datos muy valiosos para hablar de políticas en este campo en el país, ¿verdad?
Y ese, es el objetivo, que PROSIC perseguía con el estudio. De hecho, es un estudio de tipo cuantitativo, ¿no? El análisis es relativamente poco, aunque algo se hace, pero es más cuantitativo y con la idea de brindar estos elementos. O sea, es decir, este estudio, nosotros no conocemos que exista ningún otro estudio a nivel nacional. Creo que el Ministerio de Educación algo estaba haciendo al respecto, pero se puede señalar que este es el primero y entonces lo consideramos como una especie de línea de base. Uh-huh. Es decir, a partir de ahora vamos a ver qué es lo que, cómo van cambiando las cosas y con la esperanza de que se considere, como lo decía Leonora, como elementos que sirvan para la toma de decisión,
sin duda,
y marcar políticas.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Así tiene que ser. Me interesaba que en este estudio de PROSIC ustedes tomaron en cuenta usos y aplicaciones y también actitudes. Vi que uno de los elementos que tomaron en cuenta es la familia, ¿verdad? Los padres. Yo no sé si quieren comentarnos algo al respecto.
Sí, una cosa muy interesante. Los padres en general, bueno, porque se hicieron preguntas muy, muy concretas y a la hora de establecer estas categorías de análisis, el tema de condición económica y el tema educativo, ahí se analizaron tanto el nivel educativo de los padres como cuál era la condición económica. De hecho, los padres, según la percepción de los jóvenes, tienen muchísimo interés de que los muchachos dispongan de las herramientas para estudiar. Uh-huh. Muchísimo interés. Entonces, los padres, por ejemplo, les compran las computadoras. No tanto los teléfonos celulares. Es decir, los padres hacen mayor inversión en computadoras que en teléfonos celulares. Lo que implica que los jóvenes tienen que poner plata de ellos mismos para pagar los teléfonos celulares y pagar el servicio celular. Uh-huh. Entonces, los padres, por supuesto, con mayor nivel educativo y mejor condición económica son los que tienen, los que están más dispuestos. Pero en los jóvenes de condición económica baja hay una alta incidencia de otros parientes que les ayudan a pagar sus equipos y los servicios.
Está muy interesante.
Entonces,
¿verdad?
Es bastante interesante. Nos damos cuenta que entre mayor el nivel educativo de los padres y el mayor uso de la computadora o de las tecnologías en general por parte de los padres, hay mayor uso. Entonces, uh-huh, consideramos que sí, el hogar es como la puerta uh-huh, de entrada. Uh-huh. Y el nivel de conocimiento también. Observamos, por ejemplo, que los padres, los varones padres, uh-huh, tienen mayor conocimiento, mayor uso de las tecnologías que las madres, por ejemplo, ¿verdad?
Es interesante. Entonces, porque comentaba Eleonora algo que es absolutamente cierto. Bueno, lo hemos visto reflejarse hoy en otros programas, así como la brecha a nivel del uso de tecnologías de información y comunicación expresa brechas de otro tipo que hay en la sociedad, ¿verdad? Se expresan aquí, por ejemplo, las diferencias en el papel de los sexos y en las oportunidades, ¿verdad? Hay el hombre y la mujer con oportunidades diferentes y, por lo tanto, la perspectiva de género como una perspectiva muy importante para...
Y en ese sentido, que creo que Leonora lo va a tocar, pero le robo un poquito, el tema del sigilo y el tema del cuido de los padres hacia qué es lo que están haciendo los hijos en la computadora. El padre y la madre que no tienen acercamiento con las tecnologías, prácticamente que deja al muchacho solo. En cambio, hay una actitud muy diferente, suponemos nosotros, deberíamos suponer, pero de eso
acompañamiento.
De acompañamiento sobre qué es la supervisión, el aconsejamiento o la información que el muchacho tiene que tener sobre qué es lo que está haciendo.
Importante para el tema de propiciar espacios para el lazo social y luchar contra la violencia. Leonora, vos querías comentar algo sobre esto.
Sí, varias cosas. Me parece que las poblaciones a las que se les entrevistó no reconocieron los teléfonos celulares como computadoras. Y no los, es una especulación, porque no sé, pero me parece que no estaban respondiendo cuando les preguntaban si tienes acceso a computadora, si tenía el teléfono celular en la bolsa, si decía si sí o si no. Si lo usaba para su vida o sus tareas escolares, si tenía acceso al teléfono celular, no me parece que la persona lo tuviera tan claro. Si el muchacho o la muchacha de una zona marginal solamente tenía teléfono celular y no computadora, respondía que no. O sea que estamos viendo las tecnologías digitales como el aparato que se llama computadora, cuando las tecnologías digitales van mucho más allá de la computadora, ¿verdad? Los teléfonos celulares, por ejemplo, son material de aprendizaje, los teléfonos celulares. Entonces, podría haber ahí, no sé, si habría que profundizar un poco en qué se entiende, o qué entienden las personas por computadoras, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a las distintas percepciones de lo que dicen los directores, los docentes, los estudiantes y la falta de un uso más educativo de las tecnologías digitales, a mí me parece que es bastante predecible que eso sucediera así, porque los directores normalmente o dicen lo que hay o un poquitico más de lo que hay. En cuanto al número de estudiantes, en cuanto a las cosas, ¿verdad? Porque es una cuestión de cultura y además porque, pues, es su labor y entonces...
Se siente un poco evaluado.
En su colegio, es verdad. Y además, si tiene un laboratorio de computación, debe decir que todos los muchachos tienen acceso. Aunque el horario no dé, pero ahí están, ¿verdad? Entonces los muchachos dicen, no, yo nunca voy. El director va a decir, claro que sí, aquí tenemos el laboratorio, venga sí, acá, bien, pase adelante, véalo, ¿verdad? Entonces eso no me parece que sea de asombrarse, eso normalmente lo hacen, por ejemplo, con los libros que da el Ministerio de Educación Pública. Si le pregunta a usted a un director, por supuesto que los tenemos todos, le abre el armario, ahí están todos, desde hace 10 años. Y le va a decir que sí, ahí están. Los niños y los docentes más dicen, ¿qué? No los hemos visto. Entonces, eso es lo que normalmente sucede. En cuanto al uso educativo de las tecnologías digitales, yo aquí sí tendría una preocupación muy grande. Porque lo que vamos a hacer con las tecnologías digitales en educación es repetir lo que hemos venido haciendo desde el siglo XV, solo que con tecnologías digitales. Y para mí eso no sería un uso de tecnología, sería un desperdicio, perdón, es un desperdicio mayúsculo, que es lo que estamos haciendo hasta el momento. Porque cuando pensamos, dice Seymour Papert, en uso de tecnología en la educación, no debemos pensar en que esta tenga un efecto, estoy citando, sino en la posibilidad que tenemos de repensar totalmente la educación. Entonces, cuando los maestros responden y los estudiantes responden, si lo usan para tareas escolares, es para hacer más de lo mismo. Y para mí, eso no es uso de tecnología digital.
Pero hay experiencias muy interesantes, Eleonora, muy lindas que nos ha tocado ver y que tuvimos la oportunidad de constatar en un congreso que hubo la semana pasada, propiciado por el Ministerio de Educación sobre el tema de innovación. Y la experiencia, voy a citar una que es la que conozco, que es el Liceo de Orosi, donde han incorporado, ha sido un trabajo de profesores y de la directora, pero con un gran ahínco, para disponer de tecnologías. Estamos hablando de computadoras, estamos hablando de video, sistemas de video y sonido, etcétera, etcétera, donde los muchachos se han convertido en investigadores prácticamente. Uh-huh. Ellos nos mostraron ahora, el viernes pasado, todo el trabajo que están haciendo con los blogs, para que ellos mismos están montando los blogs para estudiar y el trabajo de investigación que están poniendo a disposición de los mismos alumnos de los otros alumnos. Para mí es una de las cosas más interesantes de analizar y ojalá pudiéramos profundizar en todo el proceso que ellos están llevando a cabo, en que realmente esto les sirve para más allá de estudiar y decir, como y que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás planteando, no es hacer más de lo mismo, sino transformar y convertirse prácticamente en innovadores.
Totalmente de acuerdo, sí. Felisa, pero hay muchas experiencias de ese tipo. No las suficientes para que sean estadísticamente representativas.
Eso sí.
¿Verdad?
Eso
estamos hablando de un estudio de lo que es... Yo lo que me refiero...
El potencial.
El potencial. No tengo duda, por eso mi preocupación. Porque sé del potencial, me preocupa que las respuestas de que sí están siendo usados desde un punto de vista estadísticamente representativo, que sí están usados en tareas educativas, se enmarcan en hacer más de lo mismo, ¿verdad? Porque además, no pueden responder de otra forma, porque esas experiencias piloto son puntuales.
Muy puntuales.
Y deberíamos ver, entonces, cuando preguntemos si se usa de una manera educativa, hay que preguntar cómo, porque van a responder sí, si se usa para hacer más de lo mismo. Y eso para mí no tiene ningún... Una cosa que a mí me preocupa...
quiere participar sobre ese tema tan polémico, sí, tan interesante.
Una cosa que a mí me preocupa, ¿verdad? Es que, por ejemplo, voy a poner el caso de la universidad, ¿verdad? Yo soy profesora aquí. Entonces, lo primero que hacemos cuando entran los muchachos y las muchachas que vienen del siglo XXI, es decirles, bienvenidos al siglo XIX, apaguen los celulares y cierren las computadoras. Vamos a usar tecnología, porque aquí yo soy la más moderna de toda la universidad. Y entonces pongo una computadora, un video BIM y una presentación que yo hice. Y si ustedes van y me preguntan, yo les digo, sí, sí estoy usando la tecnología. Uh-huh. Y me tienen que apuntar en que sí lo estoy usando, porque además si van y lo ven. Y si mis estudiantes salen de ahí y le preguntan, y la profe usa, sí, sí está usando, y me tienen que apuntar ahí. Uh-huh. Pero por favor, estoy regresándolos al siglo XIX, y en el momento que dicen, se acabó la clase, volados para el siglo XXI, perdón, volados para el siglo XXI, a aprender el celular y a comunicarse en las redes. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué estamos entendiendo por tecnología digital y qué estamos entendiendo por usarlo desde el punto de vista educativo. Para mí, aparte de algunas experiencias puntuales, y quisiera hablar de una computadora por estudiante, uh-huh, ahorita después, uh-huh, no lo estamos usando para, con el potencial que tiene la tecnología, para usarlo desde el punto de vista educativo, comunicativo y de socialización. Y eso es una agresión que le estamos haciendo nosotros a los jóvenes.
Bueno, vean que definitivamente este es un tema de profunda hondura. Yo voy constatando diferentes elementos. Por una parte, el estudio de PROSIC da elementos cuantitativos, algunos datos como punto de partida, que precisamente nos pueden ir permitiendo insertar esos, por una parte, análisis cualitativos, pero también nuevos estudios para profundizar en esas orientaciones que nos está profundizando Leonora. Pero, por otra parte, se está poniendo en evidencia aquí, como en un programa en que hablábamos sobre violencia y una crítica muy importante del término violencia escolar, porque de pronto es la escuela la que está produciendo la violencia, según esa frase. Bueno, o brecha digital, de pronto es la falta de computadoras lo que produce las diferencias. No, resulta que hay otras diferencias. Hay una violencia en la sociedad que se expresa en la escuela, hay otras brechas en la sociedad, y la sociedad costarricense está incrementando la inequidad, de manera que esa brecha se está ampliando, y eso se reproduce en otras, como lo vimos, en temas de género, en temas de acceso a tecnologías de información. Pero yo creo que ustedes están poniendo en evidencia un tema que es un tema mayor. La revolución pedagógica y educativa que requiere este siglo no se puede propiciar únicamente ni ver desde las tecnologías de información. Por supuesto que ellas son una herramienta, un elemento fundamental para realizar, no solamente para ejecutarlo, sino para visualizarlo, pensarlo, figurarlo, imaginarlo.
Pero
va mucho más allá que decir, que usar de cierta manera, porque con el ejemplo que nos ponía Eleonora, si se usa una presentación preparada por el profesor, acá lo que se está reproduciendo es esa idea de que yo soy el que enseño, yo soy el que sé, y usted pacíficamente recibe, y es, digamos, el mismo modelo, que en realidad no es formativo y educativo, que es de reproducción, de acumulación de conocimiento, que hoy no es de recibo, que no es lo que requiere la sociedad del conocimiento, que requiere innovación, que requiere creatividad, y que requiere una verdadera participación y empoderamiento de los actores de un proceso de formación. Vivian, pero este tema tan complejo, ¿verdad? La revolución pedagógica va definitivamente mucho más allá de las, sí, TICs, pero las TICs son elementos centrales de esa renovación pedagógica. Sí. Pero querías compartir con nosotros otros datos.
Bueno, realmente lo que quería era un poco complementar las ideas que se estaban planteando acá. Bueno, solo quería agregar que, bueno, igual como toda la tecnología tiene sus fases, y creo que en Costa Rica estamos en una primera fase, que es bien que mal poner cosas y aparatos en los colegios. Y el problema, y aunque se quiera y haya una utopía de querer que el conocimiento se genere a partir de eso, no podemos en unos colegios dar un nivel de educación a partir de las tecnologías, mientras que otros colegios están todavía rezagados y no tienen ese tipo de tecnologías. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es parte del aporte que queríamos dar, ver quiénes al menos están en una parte de tenencia, de equipo y accesibilidad. Pero...
¿Cómo no? Eso es un tema clave, ¿verdad? Sí, lo del acceso.
Y en todo caso, creo que el aporte también esencial de las tecnologías es que, aunque no se está haciendo el uso debido, a los muchachos les incentiva un poco más ir a clases que ver a la profesora de espaldas con la tiza y la pizarra. Les da un poquito más de curiosidad, al menos con que usen, aunque sea un PowerPoint. Entonces, igual ese es el tema de por lo menos querer estar en clases un poco más y no el tema esta de la destrucción, de porque las clases me aburren, no son para mí, y el uso de tecnologías, aunque sea inicial y en fase 1, uh-huh. Está siendo un incentivo en que los muchachos por lo menos hayan un poco menos de deserción y un poco más de interés en querer ir a la clase.
Un elemento propiciador. Es sí, muy importante sí, que lo tengamos en cuenta. Eleonora, vos querías hablar de esto y además querías hablarnos de un programa en particular.
A mí me parece que no estamos en la fase 1. Esto empezó en 1989. Las primeras computadoras las llevamos en 1989 a las zonas rurales, a las escuelas unidocentes y a los zonas marginales del país. Tenemos 20 años. Eso no puede ser etapa 1. Nos quedamos en la etapa 1, ¿verdad? Pero una etapa 1 de un 20 años, ¿verdad? Me parece que es que, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué nos dormimos? Uh-huh. Y seguimos en etapa 1 en 20 años. Uh-huh. ¿Cómo es que no? Es que eso es lo que a mí me preocupa.
Porque sí, tu pregunta era, ¿qué se está haciendo con esas tecnologías?
Pero Dios mío, si es que, ¿verdad? Hace 20 años, ¿verdad? Yo estuve ahí cuando los gerentes en San José no tenían computadoras. No habían teléfonos móviles, obviamente. Las computadoras de aquel momento no las tenían los gerentes. Y las fuimos a entregar en un programa grande. No era una experiencia piloto. ¿Cómo es que estamos en etapa 1 20 años después? ¿Cómo avanza la tecnología digital y el conocimiento humano en este momento? Es una barbaridad. A mí me da muchísima vergüenza. Porque fuimos osados. Uh-huh. En 1989 este país se puso a la vanguardia del mundo. Y ahora estamos atrás, pero atrás, en esta etapa 1 de 20 años, atrás, pero en la colita. Uh-huh. Porque pasamos de lo que se hace en educación en el mundo, fue ponerlas en laboratorios en la época de los uh-huh. 80 y pico. Ya para antes de empezar este siglo, ya sabíamos que las computadoras en los laboratorios, no, porque es como uh-huh. decir, vamos a poner todas las pizarras del colegio en esta uh-huh. sala. Cuando las ocupen, que es una herramienta, todos traen a los muchachos, usan uh-huh. la pizarra, después no. Entonces sacamos las computadoras, las llevamos al aula. Y ya pasó esa etapa. Uh-huh. Ya ahora estamos en una computadora por estudiante en el mundo. Y Costa Rica todavía está con laboratorios en etapa 1. ¡Qué barbaridad!
Y en muchos ni hay.
Pero hay además...
Por más fase uno.
Sí, está señalando que se llevaron a las escuelas, a los colegios y escuelas en la zona rural y en las zonas marginales.
¿Sí? Uh-huh.
En la zona rural vemos frutos, y así lo demuestra el estudio.
Correcto.
Las zonas marginales, y de hecho, los colegios públicos, académicos, están en las peores condiciones. Sí. En las peores condiciones. Es lamentable. Uh-huh. Es lamentable.
Ni equipos hay con equipos.
Bueno, vean que acá hay elementos. Ese estudio hay que verlo con mucho cuidado para quienes están trabajando el tema de violencia en la sociedad, porque definitivamente este último dato que ustedes dan es impresionante, ¿verdad? Si en las zonas vulnerables, desde el punto de vista económico, de la región urbana, ustedes ven este problema, claro que eso tiene relación con lo que estamos observando a nivel de la violencia. Es decir, la falta de oportunidades que se expresa inclusive con que no hay posibilidad de recorrer este mundo maravilloso de la comunicación y de la oportunidad de información y comunicación con todo el mundo. Eleonora, nos quedan unos minutos. ¿Querías referirte a un programa en particular y al potencial que se tiene?
Sí, bueno, como yo he visto que no nos movemos mucho en Costa Rica hacia una computadora por estudiante, la Universidad de Costa Rica invitó la semana del 6, 7 y 8 de octubre a la doctora Claudia Urrea, que es la directora de aprendizaje de una computadora por estudiante, la organización sin fines de lucro OLPC, One Laptop Per Child, y al doctor Walter Bender, que fue director del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts cuando yo era investigadora allá, y que desarrolló el software libre Sugar, que es un software educativo, para que vinieran y nos dieran un remesón. Ellos vinieron esa semana, ese jueves 7 hubo una nota en la prensa nacional, y en el semanario del 13 de octubre hay una nota donde dice UCR promueve iniciativa que daría computadora portátil a escolar. Uno a cada uno, porque es una herramienta de socialización y comunicación. No puede ser que la use de vez en cuando y después la deje. Tienen que llevársela para la casa para tener un impacto. Bueno, ahí podrán ver toda en esas dos publicaciones todo lo que las experiencias que ellos vinieron a contar. Hay experiencias en Uruguay. En Uruguay está en todo el país. Hay en Nicaragua. Pero Claudia ha ido. Bueno, ella es colombiana. Pero hay en Nigeria, en Ruanda. Vinieron a compartir los logros y errores de esos programas. Lo que a mí me impresionó fue que en todas las actividades tuvimos gente del sector gubernamental, que incluso se invitó solo. A mí me llamó un magistrado de la sala segunda y me dijo, yo quiero ir. Le dije, sí, señor, venga. No se me había ocurrido invitar a nadie de la corte, ¿verdad? De todos los partidos políticos, del sector privado, de fundaciones, que nos dijeron, tenemos los recursos y hay que darle viaje con una computadora por estudiante.
Excelente. Bueno, los invitamos a ver la nota que ha mencionado Leonora Badilla en el Semanario Universidad del 13 de octubre. Le agradecemos muchísimo a Felisa Cuevas y a Vivian Álvarez del PROSIC de la Universidad de Costa Rica, una investigación que hay que estudiar, hay que realmente observar en detalle para sacarle todo su potencial. A Leonora Badilla, especialista en educación, que nos acompañó en este programa. Tuve el gran gusto de moderar esta discusión, Sonia Marta Mora, en este espacio, un espacio para el lazo social, justamente así fue denominado. En fin, una entrega más de la serie radiofónica Violencia y Sociedad, a cargo del Instituto de Investigaciones Sociales, la Comisión Interdisciplinaria Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado.
Gracias.
Gracias.
Violencia y Sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Producción General, Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Dirección, Giselle Bosa. Coordinación, Mónica Bull. Asistentes de producción, Daniel Morales y Liz Salgado.